La condena de ser juez por horas.
Dictan si somos inocentes o culpables, si quedamos en libertad o vamos a la cárcel. Deciden sobre nuestro patrimonio, nuestros derechos y obligaciones. Nos cuentan que firman en torno al 20% de las sentencias y diligencias judiciales en este país. Ejercen uno de los poderes fundamentales del Estado. Y sin embargo,
no se puede explicar cómo vives el día a día pendiente de una llamada de teléfono que te dé la esperanza de poder trabajar.
Por Toñi Fernández.
No estamos pidiendo un aumento de salario, no estamos pidiendo... Estamos pidiendo trabajar, simplemente que mañana me levante, reciba una llamada de teléfono, salga de mi casa y me vaya a trabajar, me ponga una toga y me dedique a lo que me he preparado, a lo que me he formado.
Son jueces sustitutos. Han llegado a lo más alto del estamento judicial por méritos, no por oposición, y por tanto su plaza no es fija. Pero es que en muchos casos ni siquiera es móvil. Pueden pasar meses, años sin trabajar, y eso no es lo malo. Lo malo es que mientras esperan ponerse al frente de un juzgado, el que sea, no pueden hacer nada más. Su régimen de incompatibilidades, todo lo que no les está permitido, es férreo.
Es la única profesión que te condena a no poder trabajar. Es decir, la única compatibilidad es con la docencia. No podría tampoco ni siquiera tener una peluquería o servir copas en un bar por la noche o echar una mano en el campo recogiendo tomates y darme de alta en el régimen especial agrario. No podría.
En realidad no pueden hacer lo mismo que un juez en aras de preservar la imparcialidad, con dos excepciones. Ellas, y digo ellas porque el 80% del colectivo de jueces sustitutos son mujeres, no cotizan a la Seguridad Social y ellas no ingresan un solo euro si no son llamadas a trabajar. Es verdad que pueden ser docentes, como escuchábamos, pero el permiso, aseguran, se les deniega a veces por incompatibilidad horaria. Justo ese régimen de incompatibilidades es lo que les diferencia del resto de interinos, sean médicos, profesores, enfermeras o tramitadores. Eso y la temporalidad, porque sus contratos pueden durar un día, una semana, dos meses, nunca lo saben. Cuando dura un par de años, lo dicen bajito por si acaso.
Tenemos que estar pegados a un teléfono las 24 horas del día. No tenemos posibilidad de planificar ni vacaciones, ni periodos de descanso, ni podemos salir al extranjero, ni podemos planificar una operación. Tenemos que avisar con tiempo porque si nos llaman, tenemos que ponernos a disposición inmediata, y en el caso de que la respuesta sea que no podemos acudir por cualquier motivo, tenemos que justificarlo documentalmente, porque si no nos excluyen de la lista, nos saltan, nos hacen pasar la lista entera, en el mejor de los casos, y en el peor incurrimos incluso en responsabilidad disciplinaria o penal.
A veces pasan meses y hasta años sin que el teléfono suene, pero la disponibilidad debe ser total.
Yo tengo que tener un móvil abierto 24 horas, en el cual se me llama a veces a las 9 de la mañana y me dicen: no, váyase usted a pasar juicios al juzgado tal, que bueno, puede estar en mi ciudad o en cualquiera de la comunidad autónoma. Le dices: son las 9 de la mañana, al funcionario que te llama. Y dice: sí, los juicios ya han empezado, pero es que no hemos llamado antes. Y esa disponibilidad, ¿quién la paga?
Hay algo peor, y es que ese teléfono no suene. Un porcentaje de los jueces en este país depende de sus familias para llegar a fin de mes. Y si es el único sueldo que entra en casa, como el de algunas de las protagonistas de este reportaje, entonces lo pueden pasar mal, lo pueden pasar muy mal.
Fueron 3 años lo que estuve sin trabajar. Lo pasé muy mal, hasta el punto que casi cojo una depresión de dar el agobio de ver que te van venciendo los pagos a final de mes y que no recibes ningún tipo de ingreso.
Necesitaba trabajar, es decir, no podía seguir sobreviviendo. Sobreviví gracias a mi familia económicamente.
Alguna compañera no tiene ya derecho a paro y ha tenido que solicitar pues la ayuda no contributiva familiar porque no es llamada al trabajo y tiene que pedir las ayudas no contributivas.
En estas circunstancias laborales, firmar una hipoteca, comprarse un coche u organizar un viaje son proyectos de ciencia ficción.
Estamos en una situación en la que la falta de previsión económica impide, como pues le ocurriría a cualquier otra persona, poder tomar ciertas decisiones económicas, como comprarte un coche o comprarte una casa, porque si no sabes si al final lo vas a poder pagar.
Planificar cursos de tus hijos, organizar tu vida personal y familiar, tus periodos de descanso, absolutamente todo.
Y todavía no hemos hablado de la palabra clave para este colectivo, ese concepto que empieza a asomarse con timidez hacia los 40 y se presenta como un fantasma al cruzar la barrera de los 50 cuando no has cotizado lo suficiente: la jubilación.
Uf, es un tema que nos preocupa a todos muchísimo. Llevo nombrada como juez sustituta más de 20 años y no sé si voy a llegar a tener cotizados los años suficientes para poder jubilarme.
La prestación por desempleo en muchas ocasiones no la cobramos para reservarla o para poder cotizar en un futuro o para poder tener una mínima pensión de jubilación que tampoco vamos a tener.
Por supuesto, las enfermedades solo se cubren si te pillan trabajando y solo hasta que se incorpore el titular, da igual lo grave o larga que sea. Según nos cuentan voces de juezas que guardan sus nombres, tiene que ser así. Los jueces sustitutos deben renovar cada año con más méritos y con un examen sobre su actuación en el que intervienen todos los operadores judiciales. Conviene no hablar por si no te renuevan, por si no te llaman.
Calificaría un poco nuestro colectivo como uno de los más silenciosos y silenciados, en el pleno sentido de la palabra, porque realmente no ponemos de manifiesto ni publicamos nuestras condiciones laborales, a veces pues un poco por miedo a perder nuestro trabajo, porque estamos sometidos a un escrutinio muy riguroso. Y creo que la mayoría de nuestros compañeros pues tienen miedo a exponer nuestra situación.
Sus días pasan engordando un currículum que abruma porque cada año deben renovar esa disponibilidad.
Soy doctora cum laude por unanimidad por una universidad pública. Tengo publicados 2 libros, estoy escribiendo el tercero, más de 35 artículos en revistas jurídicas y bueno, pues tengo varios máster. Yo necesito pasar un baremo, un concurso de méritos año a año. Luego también ha habido años que nos han obligado a llevar un certificado médico. No estamos ahí porque sí, no estamos a dedo. Entonces no entiendo este trato tan desfavorable.
Piden cotizar, piden un sueldo mínimo mientras les llaman. Van a acudir una vez más a la justicia porque entienden que Europa ya les ha dado la razón. Ahora se la tienen que dar sus compañeros, los jueces, mientras buscan argumentos para continuar, para no tirar la toalla.
Hay mucha gente que lo deja, hay muchísima gente que lo deja.
Cada vez que nos preguntan ¿y por qué seguís aquí? ¿Por qué no renunciáis? Yo creo que en el 90% la respuesta es porque tenemos una vocación absoluta y un amor profundo a la justicia. Si no, no estaríamos aquí.
Y se van. Algunas tienen sentencias que dictar, otras siguen esperando a que suene el teléfono. Así llevan entre 15 y 30 años.
Crónica 24/7.